En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Ha llegado el momento de que usted se ponga en contacto con nosotros y al aire, en vivo, nos diga cómo le podemos ayudar. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli, donde invitamos a toda la ciudad de Guadalajara, quien nos escucha en la zona metropolitana, a que se ponga en contacto con la estación de las noticias, la radio que está a su servicio, lista para atender a sus solicitudes. Le saludamos, Lourdes Torres en los teléfonos, Víctor Morales en los controles, y en estos micrófonos su servidor, Víctor Montes Rentería. Para quien apenas nos está sintonizando y nos va a conocer, le explicamos. La dinámica es muy sencilla. Usted marca por teléfono al 3338-131515 o 3338-131421 y nos dice al aire cómo lo podemos ayudar, si tiene un reporte, problema, denuncia, quiere asesoría, información, comentar algún tema que tenga que ver con asuntos de la ciudad. Aquí estamos para escucharle y atenderle. ¿Quiere hacerlo por texto? ¿Está trabajando? ¿Se acaba de detener de manejar? ¿Trae el mensaje de celular? ¿O quiere no hablar por teléfono, mejor textear? Bueno, 3311-551962, 3311-551962, para que ahí también nos diga lo que necesita. Pero ya lo sabe, es muy importante, y por eso lo aclaro siempre al principio, que todo mensaje que llegue dirigido al teléfono público venga con nombre completo de la persona, teléfono de contacto al que lo tenemos que localizar, la descripción de su problema y, por supuesto, el folio de reporte ya generado. Con esa información podemos atender a sus peticiones, porque luego llegan muchas incompletas y se quedan ahí en espera, durmiendo el sueño de los justos, hasta que nos completan la información. Y luego no sé si se salen, se van a trabajar, se les olvida, ya no quieren o no sé, y lo dejamos nada más como una llamada, un mensaje al aire, hasta a veces una anécdota. Por cierto, hablando pues de mensajes que no están con todos los datos suficientes, pero que ya lo atendimos, agradecer el reporte que nos hizo esta mañana la señora Carmen Herrera Dania, porque llegó a entregarme un escrito en donde me pide apoyo para la compañía Telmex. Ya lo reportamos, yo les hice llegar su solicitud, ellos están ya en contactos, me están informando con usted, y le van a visitar a las 2 de la tarde, pero su reporte venía sin celular, entonces es importante que, aun siendo por escrito, venga con los datos de contacto, porque ya fue tarea de la compañía localizar a la reportante, y eso retrasa los asuntos. Disposición sí tienen para ayudar, pero ¿cómo le contactan y le dan solución si usted no deja datos de contacto? Por eso es importante que me deje su teléfono celular, porque si está reportando el de casa que no sirve, requerimos uno de contacto. Si no el de usted, el de su vecina, su hermana, su esposo, sus hijos, alguien que nos pueda contestar la llamada, de preferencia sin triangular, pero si no queda más, bueno, hacerlo de esa forma. Entonces, una vez explicada la dinámica, nuevamente todos bienvenidos al teléfono público. Señora Carmen Herrera Dania, decirle ya entonces que su asunto fue atendido por Telmex. Ya usted nos podrá confirmar el dato cuando tenga señal y comunicación y pueda enviarnos un mensaje o llamarle a Lulú para verificar que el asunto quedó resuelto y atendido. Y por cierto, también agradecer encarecidamente al equipo de comunicación social de Teléfonos de México, que se dio la tarea de esta mañana muy temprano a atender a los reportes. Vamos entonces con las llamadas del auditorio, pero antes los teléfonos y los mensajes que llegan al teléfono de WhatsApp, al chat. Dice aquí, este mensaje, quiero hacer un reporte de la gente de la plaza, están llegando a los negocios que están alrededor del Parque Morelos, y si no les dan, amenazan con quemar los negocios, hasta con pistola llegan amenazando y se ponen a pintar las casas con graffiti para poner señales de cuántas personas viven, son adultos mayores, están las casas solas y ahí no hay nada de vigilancia. Esto es por la calle, dice aquí, vamos a ver qué tan cierto es o qué dice la policía. Calles San Diego, Angulo, Herrera y Cairo, Manuel Acuña, Pipi La Brillante, Balbino Dávalos, es lo que está reportando quien se identifica como José Almazán. Bueno, el mensaje, por la gravedad del mismo asunto, lo voy a derivar a la Oficina de Comunicación Social de la Policía Municipal para que se acerque a los negocios, hagan rondines y revisen. Pero es muy importante que quienes tengan este problema lo denuncien a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía del Estado de Jalisco o bien a la propia Secretaría de Marina, es decir, que denuncien a estos delincuentes para que estas cosas no sucedan. Creo que bastante haya con robos a transeúntes, a negocios, asaltos a transportistas en las carreteras, como para que todavía la zona metropolitana de Guadalajara se deje intimidar por estos vivales, estos bravucones que hay que frenar entre todos. Y el primer paso es que usted, afectado, presente su denuncia para que ellos intervengan en los lugares e identifiquen a estas personas. Pueden ser a veces algunos, nada más le digo, bravucones que van y se dicen que son de tal o cual y realmente ni son grupos delictivos, solamente piensan asustar y llegan amedrentando los negocios. Pero para eso descubrirlo hay que presentar la denuncia correspondiente con la Policía Municipal y con la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República. Así que si alguien más tiene un reporte similar y puede confirmar estos dichos de José Almazán, comuníquese con nosotros y díganos para también hacerlo de conocimiento de las autoridades. Es muy grave lo que se ha denunciado, vamos a ver si es verídico, si todo le está sucediendo, para que se atienda a la brevedad. No por dudar de la persona, sino para confirmar el dato y pedir la intervención de las autoridades. Mercedes Bugarín nos dice que encontró una credencial al nombre de Joel Suárez Miramontes. Joel Suárez Miramontes, si alguien la encontró, compártala, o más bien, perdón, si usted conoce a Joel Suárez Miramontes, dígale que Mercedes encontró su credencial y compártale este mensaje que sale desde el teléfono público. O si Joel nos está escuchando, hay que comunicarse al 3316-523999, 3316-523999, para que puedan recuperar esos documentos. Francisco Torres pide que el señor Pepe Becerra se comunique con él. Francisco Torres deja un teléfono, 3334-912053, 3334-912053. Mariana Cebes, por Hospital Ayala, Juan Manuel y San Felipe, etcétera, hay una banda de muchachitos robando tapas de gasolina, de llantas, etcétera, llamamos a la policía, pero no viene. ¿A qué número marcó? Es interesante que me diga a qué número llamó para saber yo quién le hace caso. Yo paso el dato también a la comisaría y ya que se pongan en contacto con usted. Pero Mariana, si me puede dejar un teléfono, se lo voy a agradecer porque quiero que el supervisor de la zona de la policía se entreviste con usted para poder armar juntos un operativo. Graciela Rodríguez, en Ávila Camacho y Federalismo hay mucha basura. Está tremendo, dice este mensaje. Y ahí de Díaz señala, quiero buscar una amiga que dejé de ver hace 20 años. ¿Cómo le puedo hacer? Ella se llama Marisa Mosqueda Mesa y su esposo es Héctor. Bueno, pues con el dato, si alguien la conoce a Marisa Mosqueda Mesa, dígale que ahí de Díaz la está buscando. Y ya se encontrarán, si es factible, a través de los micrófonos de Radio Metrópoli. La primera llamada en vivo es de Victoria Tobar. La escuchamos y atendemos a partir de este momento. Buenos días. Adelante. Buenos ¿Cómo días. Le podemos sí. apoyar? Dígame.
Buenos días, señor Víctor.
A sus órdenes.
Mire, buenos días. Soy la señora Victoria Tobar.
Ajá.
Tengo este reclamo desde hace más de un año que yo estoy en el hospital, la clínica 51. Me mandaron a la 89 en noviembre, hasta noviembre, casi al año. Entonces de ahí ya fui, pues que sí, que tengo cataratas, pero que no me pueden atender porque no tienen presupuesto. Uh-huh. Entonces ya perdí eso. Y desde enero me dijo, una hija me metió al ISSSTE, y fui al ISSSTE. Me hicieron todos mis chequeos, documentos, todos mis papeles para irme a operar a la clínica del CICE, aquí en la Casa de Independencia. Ya hice todo lo que se pide para una preparatoria y ya entré el 19 al quirófano y me dijeron que no había gas en el quirófano.
¿19 de agosto?
Bien. Me suspendieron la operación.
Ajá.
Y ahora me la dieron para hoy. Y a las 7:30 de la mañana y fui, y ya estaba como a las 8:30, me dijeron que no había cirugía todavía. Y ya tengo todo, me hicieron que comprara mi lente ocular porque me van a operar primero el derecho y luego el izquierdo. Ya me dijeron que pues no hay citas ni hay tiempo todavía ahorita, que ellos me hablan, pero ya me tengo todos mis estudios, entonces ¿qué voy a hacer? Si ya compré mi lente y todo. Y ya me dijo el doctor, se llama Soto, que si quiero, él me opera en su hospital particular.
Otra
me salen 29,000 pesos ajá, cada ojo.
Ajá.
Pero pues no, pues es que no puedo.
Entonces, a ver, perdóneme, deme el nombre completo de ese doctor. Creo que es la segunda vez sí. que me dicen que el doctor del ISSSTE está pidiendo mejor llevarse a la gente a su clínica particular. ¿Cómo se llama ese doctor?
Mire, se llama, se apellida Soto, pero creo que
pero
se
no
llama,
tiene un papel ahí donde venga Abraham, el nombre completo.
Abraham Soto.
No, pero no me puede ayudar a buscar un papel donde venga su nombre completo. Necesito el nombre completo.
Sí, se llama sí. Abraham Soto, pero déjeme otra. Uh-huh. Te tengo mis documentos y mi carpeta,
sí, claro.
Se los dejo a la señorita Lourdes.
Digo, entiendo que hay mucha solidaridad y todo, pero a mí ya me suena a negocio, pues. Entonces,
ya le suena, ¿verdad?
Claro,
sí, es cierto.
Ya es la segunda que me llega igual.
Ándale, córrele, dame mi carpeta de la bolsa, córrele.
De todas maneras, a ver, recuérdeme mientras le dan la carpeta, ¿cuántos meses tienen en total esperando la operación?
Tengo desde, mire, en el Seguro Social tengo desde un año.
Pero aquí.
Y de ahí me fui al ISSSTE en enero y ya me mandaron a hacer todos mis papeles y me dijeron que me iban a operar en el CISTE el 19 de agosto. Y ya fui, vete para allá porque estás oyendo tu deseo. Y ya me dijeron que no había aire en los ventiladores, que no se podía. Y entonces ya me mandaron hoy tuve otra cita con ellos, que llegara directo al quirófano. Llegué desde las 7 de la mañana y me dijeron que no, que todavía no están arreglados los quirófanos, pero que hablara con mi médico. Y ya fui con él, ya hablé con él y me dijo, pues mire, no hay esperanzas de que la opere. Dice, uh-huh. Pero yo tengo una clínica, dice, que opero afuera. Dice, y ahí la puedo operar yo. Dice, le sale en 29,000 pesos. Y él me mandó a comprar mi lente ocular. Pues mira, uh-huh. Es que él me puso nada más doctor Soto, me dio su teléfono y todo. Porque ya uh-huh. me mandó a hacer todos los papeles. Y que toda la gente la tiene en lista de espera. Pero no, pues no podemos. Uh-huh. No puedo operarme en fuera, pues si pudiéramos ya me lo había hecho.
Claro, bueno, aquí el punto es, primero, lo que estamos pidiendo ya liste, y le confirmo, ya me están contactando de la Oficina de Comunicación Social, van a investigar si en realidad no hay insumos, si en realidad los equipos están fuera de servicio, o qué está pasando con esa área de oftalmología en el instituto. Sí. Si realmente falla la dependencia, el hospital, y no hay las cosas, bueno, pues que se corrija y atiendan a los pacientes. Si sí. No es para todos, pues por lo menos a los que están en la cabeza en la lista, y luego ya esperemos siga usted. Lo que a mí me interesa, y esto es la segunda ocasión que escucho que me dicen que el doctor de oftalmo del ISSSTE, es el Valentín Luis Farías, ¿no?
Sí, sí, es el CISE, el que está aquí en la Casa de Independencia.
Bueno, pero es el ISSSTE.
Sí, es el ISSSTE.
Y
sí.
Es el que está recibiendo los pacientes de oftalmología, sí. El especialista.
Sí, él es.
Y que les dice, es que es el mismo caso, le dice, no, pues aquí no hay nada, no voy a poder, pero si se viene conmigo yo le cobro tanto. A ver, aquí ya, sí. Como que muy altruista no me suena la cosa. Entonces, yo espero que a raíz de su denuncia se haga una investigación, y que nos digan si en efecto el hospital no tiene los insumos para atenderles y que lo resuelva el gobierno federal, pero si hay todo y el doctor está derivando las cosas a su consultorio particular, eso no es correcto, eso no tiene que continuar, ¿sí? Ya derivé sus datos de contacto, le pido a Victoria que esté atenta al número porque le van a marcar, le van a pedir más datos de lo que yo le he solicitado, y ya usted nos avisa cuándo, qué le dan de respuesta, ¿sí?
Ahora ya no me dieron ni cita, que ya no hay cita, que me espere ahora hasta que ellos me hablen, que me comunique con el doctor a su teléfono para ver si me quiero operar en su clínica.
Ah, mira, no hombre, pues qué amable, muchas gracias, pero no, primero vamos a revisar que lista nos dé una respuesta.
Ándale, pues.
¿De acuerdo?
Muchas gracias, Víctor.
Gracias, y muy amable. A ver. Ojo, segundo caso, tenemos que seguir atentos a esta situación dentro del ISSSTE. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, vamos a continuar con los mensajes. Enseguida vamos a pasarle al equipo de comunicación social del IMSS la llamada de Lisa Chávez, que nos hizo favor de entregar en la mañana, en Buenos Días. Ella dice que hace un mes y medio fue a la clínica 48 del IMSS, que tenía problemas de colon, llevó su estudio, que se hizo por fuera. La doctora le dijo que le mandaría a hacer otros estudios. Dice, yo me los hice ayer, fui otra vez y ya estaba otra doctora. Y dijo que a ella no le servían los estudios que hice por fuera. Me dio cita hasta diciembre. Y dice ella, está preocupada porque de pesar arriba de 60 kilogramos, ahora pesa 48. Entonces, pues, el temor fundado es de que su situación de salud se agrave. Y yo aquí, pues, sí pediría al equipo de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sé que no sé si es factible que desde aquí le llegue la comunicación, para que el titular del IMSS y los del ISSSTE, y además los diputados o los consejos de administración de los nosocomios, flexibilicen sus criterios, porque yo no puedo entender si uno como paciente les facilita pagando por fuera los estudios médicos y se los lleva, en vez de esperarte a que el hospital del seguro, del instituto, del ISSSTE, te los haga 6 meses después, pues ¿por qué no los aceptan? ¿Qué no será más fácil flexibilizar el criterio de tal manera que el nosocomio pida un documento que tenga una validación del particular y entonces adelantemos los procesos Yo me parece que será lo más adecuado, pero ¿sabe cuál creo que es el tapón? Que en el momento que usted y yo llevamos nuestros estudios de un laboratorio privado, eso acelera el proceso de atención, porque si el estudio dice, estoy enfermo de algo, el instituto estará obligado a atenderme de inmediato, y eso no va a pasar, o no lo quieren hacer, porque eso los obliga a trabajar más rápido. Esa es mi sospecha, eso lo digo a título personal, no le cuelgo el muertito a nadie, simplemente yo eso es lo que creo, pero a lo que voy es, yo pediría, y creo que más personas se sumarán a mi petición, que los estudios que se hagan por fuera de clínicos nos los hagan válidos en el Instituto Mexicano de Seguro Social, nos los hagan válidos en el ISSSTE, porque son válidos, por ejemplo, en el Hospital Civil. ¿Qué diferencia hay? Si son los mismos profesionistas, es el sector salud mexicano, somos pues todos los que estamos aquí, no creo que alguien quiera llegar con una mentira y un engaño y decir, ay, oiga, tengo esto, ¿no? ¿Qué cree? Me acabo de inventar un cáncer. Pues eso no va a pasar. Entonces, ahí lo dejo nada más como de tarea para que este país empiece a modernizar y flexibilizar en materia de salud. Si no son capaces de atendernos, que nos den la capacidad de facilitarles el trabajo. Elisa Chávez, por lo pronto, le paso sus datos al equipo de comunicación social del seguro para que puedan ellos atender a su solicitud. Vamos con más mensajes. Rápidamente, Carlos Ponce, agradecerle a Miguel de Comunicación Social del IMSS. Él se refiere entonces a Miguel Temores. Y a usted dice, por el apoyo que me han estado brindando, ¿todo va bien? Bueno, esa es una buena noticia. Ya no tengo los mensajes anteriores de qué era su asunto, pero le agradezco que nos mantenga al tanto del tema. Preguntan, ¿sabe algo de las becas del Bienestar Benito Juárez para secundaria? Porque el portal no deja registrar a mi hija en el campo que dice tipo de trámite al momento de escribir no te da la opción y ya no pude avanzar. Es un campo obligatorio, dice Mari Pérez. Mari, acuérdese que tienen los ciudadanos que quieran ese beneficio registrar primero su escuela para ver si es escuela prioritaria. Hay un buscador de escuelas prioritarias. Si su escuela no está en una colonia, en este momento, como está el programa diseñado, ojo, como está en este momento el programa diseñado, si su escuela no está en una colonia prioritaria, de sector prioritario, de pobreza o extrema pobreza, no tiene derecho a la beca. Pero eso lo tiene que ver en el buscador de escuelas prioritarias. Revise primero eso. Lo más seguro es de que ahí está el datorón, pero necesita usted verificarlo. Enseguida le voy a pasar un vínculo para que lo haga. Es decir, para ser claros, la beca sí es, digamos, universal, pero técnicamente, como están hoy las reglas de operación, no es para todos. Heriberto dice, ayer mandé un reporte acerca de drenaje tapado, quedó incompleto porque me faltó el teléfono de contacto. Ah, muy bien, gracias. Entonces, si ya lo tiene de completo, en este momento lo estoy copiando y enviando al equipo de comunicación social del CIAPA para que lo puedan atender. Así es como deben de recibirse los reportes y así lo hacemos más rápido. Mientras lo llevamos al CIAPA, escuchamos a Mari Robles, que está en el teléfono público. Así que Mari, adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes, buenos días.
Yo más quería saber, Gabriel, ¿cómo me puede apoyar? Porque mi hija vive aquí, Santa Elena Estadio.
Ajá.
Los tenía en una escuela que se llama Margarita López Barba.
Ajá.
Que está aquí en Santa Elena Estadio. Pero como ella sí iba a ir a vivir al Salto, tuvo que, aquí en esta escuela de Margarita López Barba, pagó la inscripción por si no hallaba lugar en el Salto. Entonces, sí halló lugar allá en aquella escuela.
Okay.
Y la directora de aquella escuela le dijo que la directora de acá de Santa Elena Estadio le tenía que entregar los libros de los niños, son tres niños. Y ni una ni otra le ha entregado libros, que porque ya no hay. Es de tercero, segundo y primero.
Uh-huh.
Los niños no se quedaron sin libros, entonces, ¿quién les va a dar libros?
Ajá. ¿Y ya pagó cuota también en la segunda escuela?
Sí, también.
Bueno, punto número uno, señora. Ojo con esto. Las cuotas no tienen nada que ver con los libros de los textos gratuitos que da la SEP, ¿sí? Ellos están obligados a dárselo en una u otra escuela. Las cuotas son un asunto del Comité de Padres de Familia que va para mantenimiento de los baños, de los jardines, de la pintura, etcétera, ¿no? Eso más bien es enfocarse en la primera escuela, en tratar de recuperar la cuota escolar, porque a final de cuentas no se utilizó, tienen que devolvérsela. Y
no, pero lo que yo le comento es uh-huh. de que ni una ni otra le quiere dar libros.
Por eso, no me dejó terminar. El tema de los libros lo tenemos que reclamar con la escuela donde ya están estudiando los niños. El punto es, y la dificultad de mover niños de una escuela a otra, iniciado ya el ciclo escolar, es que la SEP claramente dice, a ver, si en esta escuela, que es la A, hay 1,000 niños, enviaré libros para 1,000 niños. Y si en la escuela B hay 900, mando libros para 900. Pero si en la de 900 de repente llegan 170 más, hay que ver la manera de hacer un acomodo o un ajuste para pedir esos libros, y es pedirlos a México, que los autoricen, que regresen y se los entreguen. Entonces, sí se van a tardar, pero hay que hacer dos cosas. Son dos procesos diferentes. Usted en la primera escuela pide la devolución de la cuota escolar, porque eso se lo tienen que regresar, y en la segunda escuela nos tenemos que concentrar en pedir los libros de texto gratuito, ¿sí? O sí. Sea, no hay que confundir una cosa con otra, porque si nos vamos a revolver y ni le resuelven uno ni le resuelven otro. Entonces, en el caso de la escuela donde están los niños, dígame cómo se llama.
Ay, ese sí no tengo el dato.
Bueno, pues no podemos avanzar.
Mañana se lo paso.
Pues, por favor, porque la única manera de poder pedir una intervención en la escuela es con el nombre y la clave del centro de trabajo, para que la secretaría nos ayude a hacer la petición ya formal. La secretaría se lo pide a la directora lo solicita, pues supongo, a la secretaría y ellos a México, y así ya empezamos a resolverlo. Pero lo más fácil es empezar entonces del 1 en adelante. Lo primero es, en la escuela donde se pagó la cuota, pedir la devolución, y en la otra, solicitar los libros. Pero requiero que para yo ayudarle me dé el nombre de la escuela.
Lo que
¿sí?
pasa es que sabe que perdimos el ticket.
¿Cómo?
Del pago.
Uy, no,
y
pues
sí,
no.
Así no nos lo puede regresar, ya fuimos.
No. Exactamente, sí, no hay comprobante, ¿no? Es como si yo llego y le digo ahorita a la escuela de aquí a la vuelta, oiga, vengo que me devuelva el pago, me dice usted como, ¿por
no,
qué?
No, pues no.
Exacto. Bueno, entonces, bueno, ya délo, si no hay manera de recuperarlo, délo por perdido, y el otro, en la escuela primaria, consígueme el nombre para poder pedir los libros. ¿Sí? ¿Ya se cortó la llamada o qué? Bueno, se perdió la comunicación, Lulú. ¿Le explicas que nada más queremos el nombre de la escuela? Para poder ayudarle. Mientras tanto, mi estimado Víctor, vámonos de una vez al corte comercial y regresamos después de la pausa. Llega una nota de voz, la escuchamos para ver de qué se trata, en lo que hay más participación en vivo en este teléfono público. Víctor, por favor.
Muy buenos días, Víctor. Quería reportar anónimo esto porque tengo... Muy buenos días, Víctor. Quiero reportar anónimo, pero quiero denunciar que en Balcones de Oblatos, específicamente en la tienda La Venta y la tienda de Tala, en la parada de los camiones de las 5 de la mañana, siempre hay rateros. Siempre. Les quitan las mochilas a las muchachitas. Una muchachita que le quitaron su mochila la semana pasada, se desmayó la muchacha. No, pues llevan sus cosas para su trabajo, para sus escuelas y todo, y los dejan, pero diario hay rateros ahí. Es una cosa de que si no lleva a encaminar uno de los hijos al camión, es una pura robadera. Nosotros le pedimos de antemano, de muchas mamás de por aquí, que nos haga favor de que a las 5 de la mañana, hasta ahí, pasen unas 2-3 patrullas de menos para que los ahuyenten de ese lugar, porque sí está muy problemático el esta cosa. Muchas gracias de antemano, muchas gracias, Víctor.
Muy bien, gracias por su mensaje. Ya salió el aire, enseguida le paso un dato más, pero por lo pronto sí requiero que llame al 33-1201-6070, es la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, y ellos le van a ayudar a hacer una revisión de la colonia. Con el supervisor de zona se puede hacer un operativo, una intervención en ese lugar, sobre todo en los horarios más conflictivos. Créamelo, necesita hacerlo formal con ellos, sí le van a atender. Muchas gracias. Voy con don Ramón Mata, él está en el teléfono público, así que adelante, dígame, ¿qué necesita? Adelante,
gracias. Sí, sí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Sí, le comentaba yo a la chica de recepcionista, verdad, que yo ya tengo ya, pues, varios años atrás. Ajá. Ya con mi malestar de viendo, tengo una visión muy borrosa, uh-huh, muy opaca, ¿verdad? Okay. Entonces, a raíz de eso, aquí hurgando en mi teléfono celular, vi una cosa, pues, como más o menos o un posible remedio para mi vista, ¿verdad? Ajá. Ahora yo lo que quería ver a través de tu radio escuchas, ¿verdad? A ver si alguien nos podía dar una buena orientación acerca de eso. Mira, el producto se llama Visiorax. Uh-huh. Es con B chica y con X al último, Visiorax, ¿verdad? Según eso, esto lo descubrió y a su vez pues lo vende, y este amigo se llama Ricardo Loyola. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces ayer decía aquí en mi radio, en mi teléfono celular, decía que este amigo es de ahí, de Ciudad Guzmán. Pero uh-huh. También ese mismo anuncio me lo encontré, parece que el día 30 de agosto me lo encontré, y allí el mismito anuncio, y allí decía que parece que era de Atoyac esta persona, ¿verdad? Total que no sé. Ayer el anuncio decía que era de Ciudad Guzmán. Uh-huh. Vuelvo a repetir, el producto se llama, son gotas para los ojos, de la marca Visiorax.
Claro.
Ya, según eso esas gotas no están de venta en ninguna farmacia, ¿verdad? Uh-huh. Ellos te proporcionan un número de teléfono y a través de eso les dan los datos y te hacen llegar a domicilio ese producto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el número.
Bueno, creo que va a ser el problema de la línea telefónica. Se nos está cortando la comunicación con las personas que se ponen en contacto con nosotros. Vamos a ver si se puede retomar la llamada. Pero bueno, a ver, un primer aviso. Estoy revisando por nombre, por marca del producto, y aparece en venta en Mercado Libre y en Amazon. Hago clic y no hay ningún producto. Lo que más me llama la atención es que un medio serio como la Radio y Televisión Española está advirtiendo lo siguiente: Visiorax, este producto no es un medicamento ni hay pruebas de que acabe con los problemas de visión. Entonces, quiere decir que los periodistas especializados en salud, como Blanca Bayo, Cecilia Cañabate y Paula Peña, verificaron esta información y advierten que este producto es falso, dice. Está tal cual en español. Nos habéis consultado de nuestro servicio de WhatsApp, de una página web que promueve la venta de un producto que se presenta como fórmula natural que promete ser la solución a los problemas de visión para recuperar la visión perfecta, y eso es falso. Este producto no está autorizado como medicamento en España ni hay pruebas científicas que demuestren su eficacia. Lo confirman dos expertos en tratamientos de problemas de visión consultados por Verifica RTVE, y ellos respondieron esto a la petición de las periodistas. Visiorax no es un medicamento ni complemento alimenticio, no está autorizado por España, y esto se confirma con la divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos, porque no está registrado ni autorizado como medicamento, producto sanitario o complemento alimenticio en ese país. Así que mi sugerencia es que no confíe en esto hasta que no esté pues verificado. Si en España el Ministerio de Salud dijo aguas, es falso, también en México debemos de tomarlo con mucha precaución. Entonces, ya no pudimos recuperar la comunicación con la persona, pero quien me está escuchando, le advierto, de acuerdo con las publicaciones europeas, Visiorax no es un medicamento confiable. De hecho, no es medicamento, ni es naturista, ni nada por el estilo. Entonces, no se recomienda su compra o adquisición. Ojalá que quien me llamó me esté escuchando todavía. Lulú, perdimos otra vez la comunicación, entonces nada más dile a la persona que, pues aparentemente esto es un producto no comprobado por ninguna institución sanitaria. En México ni siquiera se tiene conocimiento de él. Y pues en España ya yo confío en la Radio y Televisión Española. Si dicen ellos ahí en Verifica RTV que no es legítimo, pues no. No lo hay, pero bueno, si lo podemos enlazar, le marcamos otra vez a la persona. Vamos con más llamadas. Dice acá, ayúdenme. Bueno, pero ¿qué necesita que le marque? Porque no me deja nada más que eso. Otro nos dice, el domingo pasado mi vecino de al lado en la calle Loma Colorada 7645 de la colonia Lomas del Manantial provocó un incendio por corto, ya que se robó la luz desde hace años, puso en riesgo el patrimonio de sus vecinos. Debido a un incendio se rompieron los cables que abastecen de energía a los demás. Gracias a Dios los bomberos acudieron rápido, lo reporté a CFE, también acudieron a reparar, le trozaron los cables y le dijeron que lo iban a vigilar y ya está conectado de nuevo de manera ilegal. Los que sí pagamos de energía por un día que no llegó al recibo vinieron a cortarnos y para él no hubo ni una sanción. Gracias por tu apoyo, dice, esto es en Tonalá, Jalisco. Yo lo comparto con todo gusto a la Oficina de Comunicación Social de CFE, pero requiero su teléfono de contacto para que le den más elementos y seguimiento al caso. Y si puede reportarlo formalmente o pasarnos el folio de reporte, se lo agradezco. Ya lo leímos, pero eso es insuficiente. Necesitamos que se lo lleve la dependencia para poderlo atender. Dice acá, ya me dicen por el tema de este doctor en el ISSSTE, le pusieron así, quien denuncia, el canalla centavero es el doctor Abraham Eduardo Soto Gómez. Bueno, vamos a ver si el ISSSTE nos investiga y resuelve si es verdad. Por lo pronto aquí está el dato ya para que se formalice una investigación, se revise qué está pasando. A mí nada más que me quede la certeza de que si no hay insumos en el ISSSTE, que lo resuelva la federación. Pero si hay insumos y el doctor se está aprovechando de la situación, cuidado con eso. Si el doctor quiere hablar a este programa y aclarar el punto, bienvenida a su llamada también. Pero necesitamos que esto quede perfectamente aclarado para que no haya lugar a dudas. Ya está interviniendo aquí la Oficina de Comunicación Social. Rosaura García, me han cancelado una operación de hombro ya 3 veces, nunca me dieron incapacidad y por no arriesgar a mi hombro, forcé el otro y ya lo traigo mal. Desde diciembre de 2022 tengo el problema, ¿me pueden ayudar? Rosaura García dejó su teléfono, enseguida lo pasamos a Comunicación Social. Gracias. Soy la Rodríguez. Perdí mi tarjeta de mi pasaje, tengo cita el 10 de octubre para recarga, me piden llevar mi tarjeta, ¿qué puedo hacer? Nada, simplemente presentarse, ahí manifestar que la perdió, le van a cobrar por la reposición del plástico, los paga y le entregan una nueva. No se preocupe, no falte a la cita, asista a mi pasaje. María de Jesús Sedano, mi esposo tuvo cita con un cardiovascular en el Hospital Civil Viejo, hace 15 años, ahora le salió una úlcera en el pie. ¿Cómo le hago para que lo atiendan en el Hospital Civil? Bueno, si no tiene seguridad social, lo van a atender en el Hospital Civil. Con su Cardex o su tarjetoncito que les dan, presente a su esposo y acuda para que lo revisen otra vez como cita ordinaria y luego que lo deriven a especialidad. El proceso no ha cambiado. Acérquese al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Francisco Javier Briones, busco trabajo para acompañar a un señor a sus labores diarias haciendo quehacer en casa. El teléfono de contacto 3334-808273, 3334-808273. Yo antes de que alguien se ponga en contacto con don Francisco, nada más sugeriría que nos ayude a tener preparadas cartas de recomendación de otras personas que hayan recibido sus servicios para que quien se pudiera atrever a buscarlo tenga la certeza de que todo está en regla y no hay ningún problema ni riesgo para los adultos mayores. Eso se lo pido yo personalmente por cuestiones de prevención y porque utilizó este medio para acercarse a los adultos mayores. De ser así y tener todas las cartas de recomendación y respaldo que lo acrediten, sin problema alguno le seguimos apoyando. Nada más para, insisto, darle tranquilidad a las personas de que todo se va a hacer conforme a la ley y en regla. Víctor, ¿alcanzamos una llamada? Sí, bueno, entonces Ángela Espinosa, dígame cómo le podemos ayudar. Adelante.
Muy buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, dígame.
Le comentaba a la señorita desde el día de ayer, no sé si alguna institución yo pueda acudir para ayudar a mi hermano, ya que él padece una enfermedad degenerativa que se llama ELA. Esto es un tipo de esclerosis múltiple, pero es a nivel del bulbo raquídeo. Él ya está perdiendo la movilidad, ya no puede trabajar, va a perder pues el habla, va a perder bueno, le toca a todos los músculos, músculos. Entonces los va a ir perdiendo poco a poco. De hecho, el neuro le dijo que más o menos le da un tiempo de 2 a 3 años de vida. Ya sabemos que eso no lo decide más que Dios, ¿verdad? Pero yo aquí la ayuda que yo solicito para él es saber si en el DIF o en alguna institución lo pudieran ayudar con una despensa, ya que él ya no puede trabajar. De hecho, a veces le cuesta trabajo hasta hablar, porque ahorita le acaban de poner hace la semana pasada unas inyecciones en las glándulas salivales porque estaba produciendo mucha saliva y con eso se ahogaba. Sí camina, pero con trabajos. Todavía no pierde la movilidad por completo de las piernas. No tiene mucha fuerza ni en los brazos tampoco, porque ya ni siquiera puede tener el celular. Tiene que dejarlo en una mesa o algo para poder hablar, porque ya poco a poco va perdiendo la fuerza. Entonces yo pues no sé de qué manera no, alguna institución la pudiera ayudar, pues con despensa, no económicamente, pero sí con despensa. Tiene su pensión ahorita, que es poquito, porque es por enfermedad, todavía no le dan la definitiva.
Él no,
y todavía pues tiene dos hijos prácticamente, bueno, uno de 17 y otro de 15.
¿Dónde vive él? ¿En qué municipio?
Vive en Guadalajara.
Guadalajara, perfecto. El primer acercamiento tiene que ser con el DIF Guadalajara. Si él no puede acercarse, tiene usted que ir para que les plantee el tema y ellos vean en qué programa pueden inscribirlo. El DIF Guadalajara está por acá.
Por la normal, ¿verdad? Ahí cerca del...
No, ese es el DIF Jalisco. El DIF Guadalajara, perdón, está acá por Jesús García, atrás de Casa Jalisco.
Jesús García.
López Mateo, sí, por el... Déjenme ver el domicilio exacto porque igual me equivoco. No me crea en este momento. A ver, DIF Guadalajara, porque no me lo sé de memoria, ¿sí?
Lo busco, que diga DIF Guadalajara, ¿verdad?
Así es, es el primer contacto. Y así el DIF le dice, ¿sabe qué? Yo no puedo, no hay manera. Le derivarían al DIF Jalisco, al DIF Jalisco, al de la normal.
Ajá, ¿verdad? Bueno.
Perdóneme, ya tengo la corrección del domicilio. Es Eulogio Parra.
Ajá.
Eulogio Parra, 2539.
2539.
Llame antes para que les pregunte qué le pueden ofrecer. El número es el siguiente, 3338.
Ajá.
48.
Ajá.
5000. Pero eso es nada más para el tema de la despensa. Le van a hacer un estudio socioeconómico, sí, y si califica le ayudan, si no califica no se podría. ¿De acuerdo? Sí, para que estemos mentalizados en eso. Siguiente punto. Hay una asociación civil que se llama Gila AC, que opera aquí en México, y a lo mejor ellos le pueden derivar con quien más sepa, porque ellos atienden a pacientes con esclerosis múltiple, ¿verdad? Pero estoy buscando alguna asociación que apoye en Guadalajara. Déjeme ver si los amigos del Hospital Civil me pueden orientar a ver con quién nos acercamos para que le puedan atender y que esté en contacto con alguien que le pueda... Pues contactar con más especialistas, con programas sociales, con apoyo médico, psicológico, lo que se necesite, ¿sí?
Sí, sí. Él se acercó a una asociación, en realidad no sé cuál, que decía que era esta asociación civil, pero sí piden cuotas de recuperación que él no puede dar, porque no está trabajando.
Ajá.
Entonces, por eso es que no ocurrió, creo que fueron a dos, pero no sé exactamente a cuáles, porque él nada más me comentó.
Bueno,
no es que me piden cuotas de recuperación y pues yo de dónde se las puedo dar, porque no tengo en realidad nada.
Claro, la que yo tengo aquí a la vista se llama Esclerosis Múltiple Jalisco AC y a lo mejor ellos le pueden ir orientando. No sé si todo es gratuito, habrá que ver si todo es gratuito, porque también depende mucho, acuérdense que ellos dependen de donaciones, entonces no es que tengan dinero a raudales, pero por lo menos intentan ayudar a quien tiene la necesidad con mayor urgencia. Entonces, le voy a pasar dos teléfonos para que se comunique usted y consiga ese dato.
Nomás. Dígame, por favor.
Ellos están en Zapopan, es 3336 17 7587.
Okay.
Y el mismo número, pero es 3336-18 7406. ¿Sí?
Pues le agradezco mucho, licenciado, por todo el apoyo que nos ha brindado. Y en varias ocasiones a mí me ha tocado que usted me ayude y se lo agradezco bastante.
Pues
que tenga un lindo día y que Dios lo llene de bendiciones siempre.
Gracias. Esperemos haber sido también de utilidad para su hermano en este caso y que pueda tener atención, asistencial y médica, si es posible. Gracias, señora. Muy buenos días. Bueno, vamos a la pausa. Ahora sí, Víctor, gracias por la espera. Regresamos después del corte. Bueno, nos queda poco tiempo, así que Ramón Pérez, adelante, dígame, buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes.
El hecho es de que me toca en la clínica de Atemajac y me dan un medicamento para mi esposa que solamente firmando la dirección y luego dejando copia de aquello en la farmacia y luego nos envían a la especialidad y en la especialidad ya nos dicen adelante, nos dan nuestra consulta y nos dicen adelante, ya llévele este allá a su clínica para que le entreguen su medicamento. Resulta que llego y me dicen acá en la clínica, ay, sí, dice que no trae el sello, así no vale. Oiga, señorita, mire, así ya no trae el sello, no vale. Váyase de nuevo a la clínica. Bueno, pues ahí voy de nuevo a la clínica de especialidades. Y me dicen, ya hoy ya no le corresponde a usted porque esto es de tarde y a usted le corresponde en la mañana. Véngase mañana. Pues bueno, ahí voy al siguiente día con muchísimos problemas por las enfermedades, por soy de la tercera edad y por todas las cosas. Y llego y me dicen, no, señorita, mire, vengo a esto para que me pongan, por favor, el sello. Ah, siéntese ahí, ahorita le llama. Pues ya me senté y después de esperar ahí cerca de 45 minutos ya me dicen, sí, usted pase. Y ya entro y me dicen, ya se fue la doctora, mire qué casualidad. Ya se fue, venga esa mañana. Pero más que vengas temprano. Y se anota aquí temprano. Bueno, pues... Ay, bueno, pues con muchísimos problemas, porque no tengo quien me lleve, pues ahí voy. Y llego de nuevo y me dicen, a ver, aquí está, adelante. Y le leo literal lo que le puso la doctora en el documento. Puso, no tengo sello. El IMSS no me lo proporciona. Y le pone entre mayúsculas, enterados todos. Y bueno, pues ya le firma, ya me vine de nuevo en clínica, ya fui a la... Aquí está ya, señorita, ahora sí ya. Y ya me dice la señorita de la clínica, ¡ay, fíjese que así no vale! Necesito que le ponga el sello. Oye, señorita, pero aquí le están diciendo que no tiene sello. Pues que pida por ahí prestado uno, cualquiera que sea, pero que le ponga el sello. Y pues ahí voy de nuevo. Y ahí con tantísimos problemas y me dice allá, es que no le puedo poner cualquier sello.
Pues claro que no.
Yo no tengo, porque el IMSS no me lo proporciona. Uh-huh. Así que regrésese y dígales que hagan lo que quieran, pero no tengo sello. Ahí está mi firma, mi registro y todo. Pues regreso de nuevo a la clínica y me dicen, pues ni modo, señor. No es posible. Sin el sello, señorita, es que le están diciendo que déme permiso de hablar con el director. No, dice, yo hablo con el director, ¿qué se le ofrece? Pues simplemente que me diga, ¿qué hago? Porque me están diciendo, no tengo sello. Y aquí, la señorita de aquí me dice, que le ponga el sello cualquiera que sea. Y si están firmados con el registro de la doctora y todos me dicen que no vale, pues mucho menos un sello cualquiera, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues es el gran problema.
Claro.
Que me traen de dolores a Pilatos y uh-huh. Yo con los problemas de salud y de la edad.
Bueno, lo voy a interrumpir aquí porque vamos a hacer dos cosas. Le solucionamos a la doctora su problema del sello y a usted el de su medicina. Voy a pasarle el dato al equipo de comunicación social del IMSS para que esto lo resuelvan ellos en lo corto, de manera administrativa, y que a usted le entreguen su medicamento y, por Dios, le entreguen a la doctora su sello. ¿Cómo es posible que no van a tener para el sello de la profesional? Si pues es importantísimo para todos los protocolos, ¿no?
Sí.
Muy bien. Me quedo con su número. El que yo tengo termina en 2943. ¿Ese le pueden localizar?
3672-2943.
Así es, claro que sí. Con ese nos quedamos y esperamos a que le den una respuesta del Seguro Social, ¿sí?
Señor Víctor, muchísimas gracias.
Gracias a usted. Y si le marcan del IMSS, también usted les explica lo que me acaba de decir a mí, ¿sí?
Claro que sí.
Muy bien, muy buen día.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Bien, un último mensaje que ya pasamos también a... al municipio de San Pedro. Dice aquí, en la calle Loma Alta, casi llegando a Avenida Marcos Montero, existe un puesto de tacos que tiene bastante gente. Pasé hace unos minutos por esa calle y los clientes estacionan en doble fila, siendo difícil el paso de la misma. Espero se pueda reportar y si hacen algo, a quien corresponda. Gracias, saludos, dice Mauricio Gómez. Sí, claro que sí. Ya sé cuál es el que está atrás de la farmacia y es un desorden. Así que usted por lo pronto reporta a la Policía Vial para que lleguen, hagan hoy operativo y se lleven al que esté mal estacionado, y que San Pedro Tlaquepaque llegue y haga un apercibimiento al negocio y le diga, a ver, a tus clientes también diles que orden y aunque sé que son muchas personas irresponsables cuando van a los puestos de tacos, en este caso lo ideal es que se apliquen sanciones, porque no se nos olvide que San Pedro Tlaquepaque también tiene una dirección de movilidad municipal que ampliamente puede llegar con su foldera en manos y empezar a sancionar a todos y cada uno de los que están mal estacionados. Y ahí que el taquero ponga un letrero que diga, no estacionarse en doble fila, hay operativo de la policía vial, tan tan. Ojalá que se resuelva, porque sí que es un conflicto, más que ahí está la Cruz Verde Marcos Montero, es una intersección de calles importante para salir hacia la zona sur, entrar al centro de San Pedro o ir directamente a la zona de las Lomas, como se le conoce, allá la empedrada, la parte de arriba rumbo a la ganadera, por aquel rumbo, Delicias, todo eso. Entonces, que se atienda por favor el problema, estaremos monitoreando la respuesta del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Ya no nos queda tiempo, hay una persona que quiere entrar al aire, pero le vamos a marcar mañana para que pueda entrar aquí al programa y le podamos escuchar, atender en esta situación que se estaba presentando, que nos quiere contar. Por lo pronto nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.